SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
¿Qué garantías hay de que esta paz vaya a durar en Oriente Próximo? ¿Mantendrá ahora España el embargo de armas a Israel? ¿Hablaron Trump y Sánchez sobre la amenaza de echarnos de la OTAN después de que Trump dijera ayer a Sánchez que está haciendo un buen trabajo? Se lo preguntaremos dentro de una hora aquí en la Moncloa al presidente del Gobierno en una entrevista en la que podremos preguntarle también por Ábalos, Coldo y Santos Cerdán, por los sobres de pago en efectivo, por la investigación a su mujer, por el aborto o por si se puede gobernar un país sin aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy Noticias. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Podremos analizar en esa entrevista el acuerdo para el alto el fuego en Gaza, que fue la gran noticia que les fuimos contando ayer en directo y que se desarrolló en varios escenarios.
La liberación de presos y rehenes y este reencuentro con sus familias, la llegada de Donald Trump a Tel Aviv y su discurso ante el Parlamento de Israel. El que habló de la era dorada de Oriente Próximo y la cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto con la firma que sella el acuerdo de paz y que Trump usó como el escaparate de su poder global entre agasajos de los mandatarios que lo fueron saludando de uno en uno. Mientras él dedicaba palabras a cada líder que allí estaba para lanzarles el mensaje que quería, fuera bueno o fuera malo. Fue en ese momento en el que, después de estrechar la mano y compartir sonrisa con Pedro Sánchez, se dirigió al presidente español para decirle:
España, ¿dónde está España? ¿Estáis trabajando con él con respecto al PIB? Nos acercaremos, pero fantástico el trabajo que estáis haciendo.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
El plan de Trump, que termina con el genocidio, 67.000 muertos después, superó ayer su puesta en marcha y ha superado las primeras horas entre muestras de júbilo en Israel y también en Palestina por la vuelta de los rehenes y de los prisioneros. Han cesado los ataques, pero ahora empieza el tiempo en el que tendrá que demostrarse que hay fuste para pensar en una paz duradera o para creer que pueda avanzarse algo en el reconocimiento del Estado palestino. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Lo que desde luego certifica la jornada de ayer y sobre todo esa cumbre en Egipto es que Trump quiso aprovechar para situarse al frente de un nuevo orden en el que Trump se presenta como el pacificador. De hecho, el viernes va a recibir a Zelensky en la Casa Blanca para hablar del otro gran conflicto, el de Ucrania.
Sí, la paz con Rusia es el próximo hito que se ha fijado Trump en su visita expresa a Oriente Medio. Ha sido allí donde ha amenazado directamente a Putin al apostar por el envío a Kiev de misiles de largo alcance con los que pueda atacar suelo ruso. Esa es la fórmula de Trump, lo que él llama diplomacia de la fuerza, que de momento, como decías, ha conseguido imponer el alto el fuego en Gaza y el intercambio de rehenes entre Israel y Hamas.
This took 3,000 years.
3.000 años para llegar a este punto, aseguró Trump en la escenificación hiperbólica de su mayor logro exterior desde su regreso a la Casa Blanca. No obstante, ahora queda lo más difícil de su plan. Lo que vimos ayer consuma solo la primera fase. Ahora queda el desarme de Hamas, la retirada total de Israel, la futura gobernanza y reconstrucción de la franja, todo con unas elecciones en Israel a la vuelta de la esquina en las que Netanyahu querrá lucir su mano de hierro contra Hamas.
Puede
ser un buen tipo ahora que ya no estás en guerra, le soltó Trump a Netanyahu en el Parlamento israelí, medio en broma, medio en serio, para que no entorpezca el desarrollo de su plan, que ha despertado esperanzas entre los gazatíes, como Samer.
Las cosas están saliendo bien, están entregando a los rehenes, y esperar que sea un acto de fe y que no vuelva a la guerra.
No hay plazos definidos para esa segunda fase que el propio Trump dio ayer por iniciada, a pesar de que todavía no se ha completado la entrega total de rehenes. Quedan los cuerpos de 24. Hamas dice que está teniendo dificultades para localizarlos entre los escombros de un territorio arrasado.
Seguimos en el abierto, Pablo. Gracias.
Hasta ahora.
Están siendo las primeras horas sin ataques sobre una Gaza que está destruida y devastada, donde no alcanza con la entrada de ayuda humanitaria, por mucho que ahora se multiplique la llegada de comida y de enseres básicos. Han pasado la primera noche en sus casas los 20 rehenes israelíes que ayer fueron liberados, pero también, Ángel Villascusa, los 2.000 presos palestinos entre los que Israel tenía detenidos a menores de edad.
Sí, según Al Jazeera, hay 2 mujeres y al menos 5 niños, porque Israel, recordemos, mantiene ilegalmente a menores en sus cárceles, unos 400 según las ONGs. De los 2.000 liberados ayer, 1.700 fueron detenidos durante la actual ofensiva israelí. como los dos hijos de esta mujer que ayer pudo reencontrarse con ellos y que contaba cómo les apresaron cuando fueron a recoger harina para alimentarse. Al llegar a Gaza, varios de ellos contaban cómo ha sido el trato en estos dos años en prisión. Nos golpeaban habitualmente, no había sábanas, no había almohadas, apenas comida. Algunos han perdido hasta 60 kilos, explicaba este preso al medio palestino Quds. Entre los liberados hay también presos políticos, algunos que han estado más de 20 años en prisión. A 150 de ellos, acusados por delitos de sangre, se les ha concedido la libertad a cambio de que se exilien fuera de Palestina. Esta madrugada, un grupo de estos 150 han llegado ya a El Cairo.
De todo esto hablaremos a las 9 con Pedro Sánchez, al que preguntaremos qué palabras llegó a cruzarse con Donald Trump en el saludo que les vimos compartir entre sonrisas. Era una de las dudas de la jornada, saber cómo iba a ser ese encuentro después de que el presidente de Estados Unidos planteara echar a España de la OTAN por ir rezagada, dice, en el gasto militar. Ayer, en cambio, felicitó al gobierno porque dice que está haciendo un gran trabajo. Enviado especial a Egipto, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Unas palabras que han sorprendido incluso a la Moncloa, donde no se encuentra una explicación a ese cambio fortuito de postura. El jueves, desde el despacho Oval, Trump amenazaba con sacar a España de la Alianza Atlántica. 4 días después, reconoce la labor que está realizando nuestro país. Es la primera vez que ambos mandatarios se saludan desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Apretón de manos protocolario de apenas unos segundos que llega tras meses de tensiones por la inversión en defensa, los aranceles, la deriva ultra del republicano y su apoyo cerrado a Israel. El gobierno fue ayer a Egipto con la intención de contribuir y apuntalar el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero la conferencia de paz, más que para consensuar una hoja de ruta, sirvió sobre todo como escaparate personal a Donald Trump, que volvió a presentarse como el muñidor principal del acuerdo. Aún así, en el Ejecutivo esperan que la cita permita avanzar en la búsqueda de una solución justa y duradera al conflicto en Oriente Medio.
La entrevista de hoy con Sánchez va a marcar la agenda política, en la que el PP va a querer que se hable de inmigración, con un visado por puntos, es la propuesta. Ayer el CIS dijo que el PP perdería 4 puntos y que Vox se quedaría a solo 2 puntos de distancia del partido de Feijóo. Hoy Feijóo va a endurecer su discurso sobre inmigración, va a ir a Barcelona a presentar ese plan migratorio. Mientras el partido procura que se hable de eso, se enreda él solo en un debate que, según admiten desde dentro, les genera incomodidad, que es el debate del aborto.
Cuando llegue al gobierno, la lista será la contraria. Y es que lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición. ¿Están en su derecho? Admitamos las posibilidades que tiene una mujer para abortar y admitamos las posibilidades que tiene un médico para no practicar el aborto.
Feijóo propuso ayer en Antena 3 que no haya un registro de médicos objetores de conciencia, que es lo que exige la ley, y al que se opone Isabel Díaz Ayuso. Se oponen sus declaraciones, porque en la práctica Madrid sí tiene un registro así. Lo que plantea Feijóo es un registro de médicos que sí cumplan la ley. Ocurre que el registro que ya hay, es decir, el registro de objetores de conciencia, no se puede consultar. Es un documento privado que sirve a los hospitales, que debe servir a los hospitales para que organicen el servicio. No aclara el PP si lo que ahora está planteando Feijóo es un listado abierto a todos para que todos puedan saber qué médicos practican abortos y, por tanto, que todos puedan saber quiénes son los médicos que se niegan.
Lo que ha hecho la dirección del PP es salir a defender a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que reconoció en el Supremo que se había inventado que la Fiscalía seguía órdenes de arriba por las que ya no ofrecía un acuerdo a Alberto González Amador. En Génova le apoyan con el argumento de que mentir no es ilegal. David Junquera, buenos días.
Hace un par de días el PP evitaba valorar la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, pero aprovechaba para atacar a Sánchez por mentir.
La mentira nunca es una herramienta y solo hay que ver cómo miente el gobierno de España y cómo Pedro Sánchez ha hecho de la mentira el cimiento de su gobierno, ¿no?
Ahora hay alguna voz en la cúpula que evita desautorizar al jefe de gabinete de Ayuso y recuerda que mentir no es ilegal. La valoración oficial la ha hecho Alma Ezcurra, que acusa al gobierno de filtrar los vídeos de las declaraciones.
Y las dos declaraciones han sido filtradas por la defensa del fiscal general del Estado, es decir, Moncloa y su entorno.
La vicesecretaria popular subraya que la clave es desde qué puesto van a afrontar el juicio el fiscal general del Estado y el asesor de Ayuso, uno como testigo y otro en el banquillo.
Ustedes conocen esos fragmentos, pero el Tribunal Supremo conoce el completo de todo el procedimiento judicial y hasta donde yo sé, uno se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de noviembre y el otro es solo un testigo, así que cada uno saque sus propias conclusiones.
Así quiere sacudirse la polémica a Génova, recordando que el único procesado es Álvaro García Ortiz.
En Valencia, la jueza de la DANA ha rechazado incorporar al sumario las últimas entrevistas que ha dado Carlos Mazón a algunos medios, hablando de una supuesta falta de avisos aquel día. Según la magistrada, estas afirmaciones se han de situar en la mera ficción o autoficción. Lo que se ha pedido la jueza es el vídeo de Televisión Española en el que se ve a Mazón hablar de alertas hidrológicas antes de irse a comer al ventorro.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hoy es noticia también José Luis Ábalos, que mañana está citado a declarar en el Supremo. El exministro ha cambiado ahora de abogado y argumenta que hay diferencias irreversibles. Les estamos contando que su actual letrado le aconsejó pactar con la Fiscalía e incluso que renunciara a su escaño para que el caso pasara a la Audiencia Nacional. En cambio, el cambio de abogado puede hacer que el Supremo aplace unos días un interrogatorio que servirá al juez para decidir si envía a prisión a Ábalos o si le mantiene en libertad.
Y hay algo más todavía de la política a partir de ese CIS que antes mencionábamos. Según el barómetro, lo conocimos ayer, hay un 21% de españoles que considera que los años del franquismo fueron buenos o muy buenos para nuestro país. El 65% cree que fueron malos o muy malos, pero hay ese 21% que considera que lo contrario. Y hay un 17% de españoles que opina que la democracia es peor o mucho peor de lo que fue la dictadura. La franja de edad donde más se opina así está entre los 18 y los 24 años.
Y van a seguir las lluvias en el este del país, con Baleares hoy en alerta naranja. Jordi.
Se debilita la situación, pero todavía no desaparecen las tormentas, que ahora, por ejemplo, y durante la mañana, afectarán a la provincia de Castellón, desapareciendo en breve también islas como Ibiza y Formentera. Cuidado, porque se pueden repetir situaciones pasadas, recientemente pasadas, y durante la tarde las nubes más activas, las tormentas que descargarán con más intensidad, las tendremos por una parte en las islas de Mallorca y Menorca y en la península en Cataluña, pero también en las montañas del sistema de centro de la península. En el conjunto del país, más sol que nubes y una jornada más, eso sí que está pasando en todo el país, las temperaturas por encima de lo que sería habitual para estas fechas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Mientras la Junta de Andalucía trata de zanjar la crisis de los cribados de cáncer de mama, vamos conociendo los testimonios de más mujeres cuyas pruebas detectaron sospechas en su diagnóstico, aunque ellas no fueron advertidas.
Ayer los compañeros de Radio Algeciras hablaron con una mujer de la línea de la Concepción que se hizo una mamografía el año 2022. A los 2 años repitió esa prueba y le dijeron que los tumores habían crecido. Lo que ocurre es que ella no sabía que esos tumores ya se habían visto en la primera prueba.
Pero claro, yo era el por qué no me han avisado, por qué, si a mí me lo detectan hace 2 años, que me lo detectaron, sería muy pequeñito, al menos yo no hubiese pasado por este proceso.
Los casos, por tanto, no se limitan solo a Sevilla ni tampoco al cáncer de mama. Hoy podemos escuchar a una mujer a la que avisaron 15 meses después de que su cribado para un cáncer de colon presentaba sospechas. Hoy tiene metástasis en el pulmón. Mercedes Díaz.
Se llama Rosario, tiene cáncer de colon y metástasis en el pulmón. 15 meses tardó el Virgen del Rocío en avisarle de que debía someterse a una colonoscopia porque en su muestra de heces habían encontrado sangre. Rosario estaba en el programa de detección precoz del cáncer de colon. Ocurrió entre enero del 20 y mayo del 21. En la contestación a su reclamación, le informaron que todo se debía a un error o deficiencia informática. El resultado de su muestra estaba en un archivo de pendientes en un programa informático. Por eso ella concluye que su caso no es el único.
Hay un error en el sistema, en la aplicación informática. Parece que en abril de 2021 la coordinación del cáncer colorrectal recibe un archivo de los pacientes que están pendientes de resultados. Lo que veo aquí es que, bueno, que yo no soy la única.
El SAS le cuenta a la paciente que el resultado de su muestra de heces no se volcó al sistema informático del cribado de cáncer de colon. En la época que ocurren los hechos, el laboratorio no dispone de herramientas para emitir los resultados de forma electrónica. Es en mayo del 21 cuando el personal informático encargado de gestionar el sistema informático del laboratorio, donde se habían analizado las muestras, hace un reenvío masivo de resultados de pruebas pendientes a petición de la coordinadora del programa del cribado del cáncer de colon.
El Ministerio de Seguridad Social planea subir las cuotas que pagan los autónomos entre 11 y 200 euros para el año que viene. Esa es su propuesta contra la que han protestado las asociaciones de autónomos. Estefanía Salvatierra.
La propuesta que ha hecho el Ministerio de Seguridad Social a los sindicatos y a las organizaciones de autónomos recoge alzas para los 15 tramos del RETA, cuya cuota mínima será de 217 euros al mes para quienes declaren ingresos iguales o inferiores a los 670 euros y llegará casi a los 800 euros para quienes cuyos beneficios sean superiores a los 6.000 euros. En este caso, la cuota podría llegar a los 1.200 euros en 2028. Entre las asociaciones hay disparidad de opiniones. ATA lo considera un sablazo y para UATAE es excesiva la carga a quienes menos ganan. UPTA pone el foco en los trabajadores por cuenta propia del ámbito artístico. Eduardo Abad.
Establecer un tramo inferior al tramo más bajo que existe puedan tener acceso a ser autónomos con unas cotizaciones muy bajas siempre que sus ingresos no superen los 4.000 euros al año.
La propuesta del nuevo trienio necesita el apoyo del Congreso.
La vicepresidenta Agesen, responsable de Transición Ecológica, estuvo anoche en Hora 25. Aymar le preguntó por la posibilidad de un nuevo apagón, días después de que supiéramos que Red Eléctrica había detectado variaciones bruscas. Esto dijo.
Yo la información que tengo, que evidentemente es de Red Eléctrica, del operador del sistema, es que efectivamente en el sistema lo que sí ha habido es variaciones de tensión, pero dentro de los parámetros operativos del sistema, y que lo que llama es a seguir actuando con más medidas, pero en ningún caso habla de una posibilidad de apagón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.